Amada Iglesia del Señor, nuevamente es un honor poder tener esta oportunidad para meditar, para escudriñar la palabra de Dios juntamente con ustedes. Para ustedes el saludo que nos dejaron nuestro Señor Jesucristo como una identidad nuestra. Pasa a vosotros, hermanos. Sean tan amables de ocupar su lugar, muchas gracias. Hoy analizaremos, como lo ha expresado mi hermano director, más estableceré mi pacto contigo. Bueno, estas palabras las basamos, o nuestros hermanos que nos presiden, nos orientan para que sea un texto, un mensaje para la iglesia en general. Dice en Génesis 6:18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Estas palabras que Dios concertara con Noé en el año 500, permanecieron y estuvieron validadas durante 100 años de manera viva en el corazón, en la mente de Noé. Y hago este hincapié y quiero que lo tomemos muy en cuenta, porque hay quien pueda pensar que una promesa es en este momento como una promesa de una pareja de amor que pues declara sus sentimientos, pero que después con el paso del tiempo, los problemas, pues ese sentimiento se ve que no es una realidad. Pero el pacto que Dios confirma con Noé, aún antes de que él haga el arca o fabrique el arca, era grande. Esta arca que tú vas a hacer, vas a entrar en ella, ¿quién? Tú. Ahí todavía ni siquiera nacían sus hijos. Sin embargo, ya Dios estaba hablando de una prole. Y al igual que Abraham, que creyó a Dios, también Noé creyó a Dios. Y estuvo preparando esa arca, trabajando en ella con el propósito de que esa promesa de Dios se iba a cumplir. No habló para una generación futura, le habló directamente para él, para su descendencia. Y también quizás en ese momento Noé podía, solamente por la revelación de Dios, comprender lo que era un diluvio, porque en aquel entonces ni siquiera se entendía lo que era las lluvias del cielo, porque antes del diluvio dice que de la tierra se levantaba un vapor que regaba la tierra, así que era algo novedoso. Y después de que pasa ese diluvio y sale Noé y su familia del arca, dice la escritura que hizo un altar, Noé a Dios, ofreció sacrificio, y Dios le hizo un pacto que no volvería a destruir la tierra por agua. Hoy ese es un pacto que pues nos queda claro, el Señor lo confirmó y le dijo, y tú verás en las nubes mi arco, ¿verdad? Mi pacto que hoy estoy haciendo contigo. Esto es un testimonio vivo, porque cuando pues viene una tormenta o ha pasado una tormenta y sale el sol, pues vemos a lo lejos cómo se pone, ¿verdad?, ese arco, que los hombres pues lo atribuyen a un efecto natural, pues, justamente de rayos ultravioleta, que al filtrarse entre la humedad y el sol se pueden percibir esos colores, pero más que nada aún podemos ver la forma, el arco, y que era un pacto que realmente la humanidad no conocía. Hoy hablamos quizás como hace unas semanas, esas torrenciales lluvias que cayeron en Brasil, que destruyeron casas, o las que se viven en algunos otros países, en Europa, aún mismo Estados Unidos. Sin embargo, en nada tiene que ver justamente con lo que fue el diluvio, cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas. Eso ya nos habla de esa palabra, lo que implica, ¿verdad? Desde el término pacto o alianza, es el acuerdo que existe entre dos o más personas y que obliga a ambas a cumplir pues acuerdos o condiciones que por mutuo son aceptadas. Es una palabra que tiene grande uso en la Biblia, tanto en la raíz griega como en la raíz hebrea. Hay veces decimos no sabemos ni griego ni hebreo, pero mencionarlo es bueno. Ditek en la palabra griega y berit en la palabra hebrea, que no es solamente más el otorgamiento de una potestad, de un testamento, en el cual con fidelidad se harán cumplir los pactos o las cosas que se dicen. Y quisiera empezar leyendo Gálatas capítulo 3. Gálatas en su capítulo 3. Dice el verso 15. ¿Qué es lo que expresa Pablo con respecto a lo que es un pacto? Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, ¿qué cosa? Nadie lo cancela o le añade. Y Pablo hace una definición más allá del concepto de la Real Academia Española o de las raíces etimológicas de la palabra. Nos está hablando y él define claramente un pacto, aunque sea de hombre. Fíjese, aunque sea de hombre, con todo y eso es confirmado y nadie que lo cancela o le añade. Ahora, un pacto que es de Dios. Menos, ¿verdad? Mucho menos. Y entonces podemos ver cómo, pues, el pacto que Dios confirmó con Noé, hasta el día de hoy, el Señor lo cumple. Y cuando vemos ese arco, los que tenemos fe, los que creemos en el diluvio, entendemos las palabras de Pedro cuando dice que el mundo antiguo pereció anegado en agua. Dice que el monte más alto en aquel entonces, ¿verdad? Dice que todavía aquella arca subió aproximadamente 6 metros arriba de la cúspide de ese monte. Ninguna carne pudo ser salva. Hoy es impresionante a través de los medios de noticias ver cuando sucede algún fenómeno que arrastra carros, casas, árboles y todo el ímpetu que tiene el agua en su correr, buscando las vertientes, las salidas, ¿verdad? Los niveles. Sin embargo, esto a hoy, tal vez para muchos, no es considerado, no es tenido como algo digno de ejemplo. Y quiero leer un primer pacto o un segundo pacto que nos da la Escritura en Génesis capítulo 17. En Génesis, en el capítulo 17, encontramos algo que Dios juramentó con ese hombre que ya desde el capítulo 12 del Génesis, pues dice que lo llamó, lo invitó a peregrinar, a salir de su casa, a dejar todo lo que tenía. Y fue confirmando con él pactos en su caminar. Eran confirmados estos pactos de acuerdo a su obediencia, su integridad. No, el primer paso era deja a tu familia, sal de tu casa. Ya vimos la definición de Pablo a Gálatas, que aunque sea de hombre, se tiene que cumplir. Aceptó, si Abraham no lo hubiera aceptado, no hubiera salido, pero él aceptó y salió. Y Dios hace ver varios pactos con él. Ahí en el capítulo 15 también vemos otro pacto, pero me centro ahorita en el 17, porque hizo varios pactos con Abraham, a manera que la fe y la obediencia de Abraham se perfeccionaba. Dios iba corroborando mejores pactos, como dice Hebreos, que estamos fundados sobre mejores promesas y sobre mejores pactos. Dice, y siendo Adán de 99 años, ¿cuántos años tiene que había ya salido a caminar con Dios, Abraham? 29 años aquí, porque sale de 70 años. 29 años de peregrinar. ¿Qué significa hoy para nuestra vida, hermanos? 29 años es básicamente un poco más de la tercera parte de nuestra vida. Los jóvenes, cuando empiezan a llegar, o empezamos a llegar, porque me tocó, a los 16 años queremos sentirnos ya grandes, y cuando llegamos a los 24, 25, sentimos que se nos está yendo la vida y que ya nuestra juventud se está acabando. Pero para otros, la mejor etapa de la vida era de los 26 a los 40 años, una edad plena de fuerza, de juventud. Pero Abraham tenía 99 años. Había caminado 29 años con Dios. ¿Cuántas experiencias ya había vivido ahora? Una, dos, cada día aprendía. Hoy nosotros también tenemos que ver. En un pacto que confirmamos con nuestro Dios hace mucho tiempo, permanece. Y miremos lo que Dios le dice. Después de caminar 29 años, ya no estoy hablando de los 99 años de edad, estoy hablando del tiempo en que obedeció la voz de Dios para salir. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Hoy, ¿qué edad podría ser la más propia del hombre para caminar con Dios? Decimos que la vejez. Cuando el hombre empieza a recapitular todo lo que echó a perder de su vida, todo lo que desaprovechó de su fuerza, de su vigor, todo lo que escapó de su mano. Como le dijo a Pedro, que llegaría el tiempo en que ya no sería ese Pedro que estaría siempre dispuesto para todo. Llegaría ese tiempo en que otro lo tendría que vestir, que otro lo tendría que levantar. Cuando la vejez llegara, Dios le pide, anda delante de mí y sé perfecto. Y confirma un pacto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte mucho en gran manera. ¿Qué es el capítulo 13 de Apocalipsis, de Génesis? No tenía valor ese pacto. ¿Qué es el momento cuando Dios le dijo que le iba a hacer que su tierra fuera, su simiente fuera grande sobre toda la tierra? Cuando le cuesta trabajo separarse tal vez de Lot, que le había acompañado, que lo consideraba como su hijo, pero que tenía una grande preocupación por él. ¿Qué acaso no había andado en camino de perfección? Pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte en mucho, en gran manera. Notemos una acción de Abraham. Entonces Abraham, ¿qué hizo, hermanos? Cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Había llegado un tiempo en que cuando Abraham salió, Dios le había dicho que iba a ser padre, ya se había equivocado. Cuando 13 años o 17 años para ese entonces atrás, había acordado con Sara que tomara a Agar, su sierva, que entrara ella, porque pues tal vez era la simiente que Dios estaba esperando. Y Dios respetó su decisión y su error y lo pagó con creces, como decimos humanamente. Pero decir, tu simiente va a ser grande. Señor, te dije primero que si mi mayordomo el ser, ya no sería mi mayordomo, sería como mi hijo. Y tú me dijiste que no. Tomé la decisión de tener a ese hijo y tú me dijiste que no. Me dijiste que no lo ibas a abandonar y que harías de él una grande nación, pero que esa no era la promesa. 29 años después, y Dios le vuelve a decir lo mismo. Abraham cae sobre su rostro. Pensemos ese contacto entre Dios y Abraham, caer sobre su rostro. Señor, podría con justa razón decirle: Señor, ya no sé si creerte, ya no sé cómo será esto. Y Dios lo primero que le dice: tu nombre ya no va a ser Abraham, sino Abraham, porque serás padre de muchedumbres. Y dice: a este tiempo, en estos días, Sara va a concebir. Y a la vuelta de un año, abrazarás a tu hijo. Más adelante podemos ver la emoción de Abraham. Destetar al hijo, la grande fiesta que hizo. Sentir a su hijo alrededor. Aquellos que por primera vez han experimentado a un hijo en sus brazos, que sienten ahí. Un familiar cercano apenas tiene unos días que se le vio a su esposa y le preguntaba: ¿cómo te sientes, Lázaro? ¿Qué te sientes? Ay, dice, no sé explicártelo, pero es lo más hermoso que en mi vida me haya acontecido. ¿Qué sería para Abraham ese tacto? Creyó en Dios. Aún a pesar de que pasaba el tiempo. Estoy haciendo insistencia en el tiempo, hermanos, porque hay muchos de nosotros que por causa del tiempo, dice el apóstol Pablo, se han apartado. Ya no están aquí. No han perseverado en los pactos ni en las promesas. Podemos, después de ello, contemplar esa bendición de Dios. Su prole creció hasta ser una grande nación, como Dios lo dijo: vino Isaac, vino Jacob, vinieron los hijos de Jacob, y de los hijos de Jacob hasta ser una grande nación. ¿Cómo se llamó esa nación? Israel. Dios concertó con Israel también pactos y promesas para que fuera. Miremos esto, Éxodo 24. Éxodo 24. Moisés, ya mucho tiempo después, la Biblia dice que la ley que fue dada 430 años después no abroga la promesa. Pero en realidad habían pasado 400 años después de ese pacto del capítulo 17. Habían pasado 400 años. Moisés ya está recibiendo instrucciones de parte de Jehová para con el pueblo de lo que había de hacer. Y dice el verso 6: y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos que todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dios ahora, a través de su siervo Moisés, estatutos y mandamientos, porque al principio de este pueblo, Dios le da en el monte Sinaí su ley, y el pueblo expresa lo mismo y dice que van a cumplir todas las cosas porque no mueran. Pero poco duró ese sentimiento de temor que el pueblo tenía a causa de las llamas y del humo y de la niebla y de la voz de Dios. Dios todavía, por 40 años caminó con este pueblo y le dio estatutos y leyes. El libro de la ley de Moisés, que se le da un poco antes de que el pueblo vaya a entrar a la tierra prometida, antes de que muera Moisés. Moisés estuvo escribiendo todas estas ordenanzas en un libro. Y cuando lo hubo terminado, este libro contenía ordenanzas o leyes acerca del culto, de los sacerdotes, del pueblo, lavamientos, leyes civiles, leyes morales, todo lo que conocemos hoy en el libro de Levíticos. Al final, Moisés, al leerlo delante del pueblo, el pueblo está de acuerdo. Y para sellar que eso va a ser un pacto, ¿qué derrama? Sangre. Sangre de aquel sacrificio. El pueblo decía o dijo en ese momento: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Un pacto no se puede quebrantar, hermanos, ni aun siendo de hombre, dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, el pueblo quebrantó los pactos de Dios y le fue muy mal. Y pasaron muchas cosas. Vino tiempo en que las siete naciones hicieron abuso del pueblo de Israel, empezando por los moabitas. Y tuvo que venir un tiempo en el que Dios estableció jueces para que le libraran de los malos hombres, para que juzgara al pueblo. Pero de nada sirvió. Después el pueblo pide reyes y Dios se lo concede, pero de nada sirve. El pueblo se corrompe. Dios también, por causa de haber quebrantado esa ley, ¿qué envió sobre de ellos, hermanos? Cautiverio. Y envió también aflicciones grandes que el pueblo de Israel ha vivido. Pero se abre una grande puerta. Un profeta viene y denuncia lo que va a venir sobre el pueblo de Israel y les pide un arrepentimiento para una generación venidera, porque ha de haber cosas maravillosas, dice el Génesis, Jeremías capítulo 31, verso 33. Dice el profeta Jeremías, hablando con el pueblo: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué días? Aquí viene una pregunta: ¿qué días? Porque los mejores días de Israel, ¿qué había pasado con ellos? Se habían ido. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Sí, la hermosa promesa de Dios sobre este pueblo. Verso 35. Así ha dicho Jehová, que da la luz, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, por parte de la mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. ¡Qué hermoso pacto de Dios! Y pone un comparativo. Si las leyes del sol, de la luna, de las estrellas faltaren, ¿qué sería del mundo? ¿Qué sería de este universo? Hoy el Señor hace una promesa y dice, si esas leyes faltaren delante de mí, también Israel, ¿qué cosa? Faltará. Pero mientras haya sol, mientras haya luna, mientras haya control de las leyes de la mar, Israel existirá. Y fue un pacto de Dios. Aunque él los castigara 7 veces, Israel se ha perdido, hermanos. Ha estado a punto de ser perdido a través de la misma historia de lo que conocemos. Sí, claro que sí. Ha estado a punto de ser extinguido. Mas, sin embargo, Dios ha cumplido su palabra. A hoy, nuevamente es un pueblo cuya pueblo esparcido entre las naciones, se han juntado los huesos, se ha llenado de nervios y de carne. A hoy, Israel, que es un estado. Pero aún no se ha cumplido el total de la promesa. En aquellos días, ¿qué va a hacer? Va a abrir en su corazón para que ellos puedan, en sus entrañas de su corazón, reconocer a Dios y guardar este pacto. Y dice Zacarías 13, ¿verdad? 12, que en aquel día, ¿qué va a hacer el pueblo? Le van a preguntar, ¿y esas heridas dónde las recibiste? Y él les dirá, en la casa de mis hermanos. Y dice que entonces serán abiertos los sentidos del pueblo de Israel y entonces conocerán a Dios. Un pacto que Dios tiene firme, que no ha pasado por alto. Por ello decimos que el pueblo de Israel goza de este pacto de Dios. Si Israel faltare, el mundo faltará. Las estrellas, el sol y la mar y todo lo que está. Ese es un pacto muy grande. Porque lo juró antes con Abraham. Porque Dios lo ha conservado a pesar de que el pueblo de Israel no se ha comportado como Abraham se comportó o sus padres. Aspectos importantes, hermanos, para poder analizar. Decimos, ¿ya se cumplió esto? No. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Veamos lo que nos dice nuestro hermano Pablo. Perdón. Segunda de Corintios 3, 13, 13. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. En aquel tiempo, Dios tuvo que poner sombras. Cuando Moisés entraba al tabernáculo y hablaba a Dios, dice que el rostro de Moisés, ¿cómo era? Resplandeciente. De manera tal que él tenía que poner una cubierta sobre su rostro. Pero aquí está hablando algo más de ello. Dentro del pacto antiguo, dentro de aquel tabernáculo, de aquel sacerdocio, había un velo que no se podía ver qué había más allá del lugar santísimo y de lo que acontecía. Era el lugar donde Dios aparecía al sumo pontífice. Sin embargo, ni los sacerdotes ni el pueblo podían verlo, solamente el sumo pontífice. ¿Qué pasó con ese velo? Fue rasgado. La Escritura dice que cuando Cristo murió, aquel velo en el templo, mientras todos estaban en aquel lugar, en el velo, ¿qué pasó? Se rompió ese velo, cumpliéndose la palabra. Aún todavía no venía el tiempo de que los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Dice verso 14. Pero los sentidos de ellos, ¿qué cosa? Se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas sin embargo, ¿qué hizo Dios? Un pacto que anunció el profeta Jeremías. ¿En qué consiste ese pacto que el Señor va a cumplir? Que escribiría en sus corazones su ley y que ellos se volverían a Dios y le recibirían como Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, dice el apóstol Pablo también hablando aquí y en Romanos 11, que este endurecimiento de ellos y la misericordia de Dios fue para con nosotros. Hoy, nuestro Señor Jesucristo estableció aquella noche antes de morir un nuevo pacto. Y Él dijo, este es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros, ¿qué? Es derramada, santificando con ello a la iglesia de Dios, su iglesia, la iglesia que lleva el nombre de su Padre, la iglesia que alcanzó misericordia, la iglesia que le fue dada la prenda del Espíritu, en el que usted y yo somos hechos participantes, que para participar en este pacto lo sellamos a través de qué, hermanos, de un bautismo, donde prometimos a nuestro Dios guardar fidelidad, andar en su ley, vivir en santidad, vivir en la obediencia de sus mandamientos. Y eso es lo importante ahora. Mas yo estableceré mi pacto contigo, dijo Dios. Al igual que Abraham, al igual que Moisés, al igual que el pueblo de Israel, al igual que mismo David, Dios ha establecido un pacto. Ahí en Salmos 50, el verso 6, que no vamos a leer, dice, lo voy a enunciar, juntadme mis santos, los que hicieron pacto eterno conmigo, pacto eterno. Dice que no, la única causa que puede anular un pacto es que una de las dos partes lo incumpla. Y la humanidad lo ha incumplido. Y yo creo que el amor de Dios es grande con su misericordia. Porque por causa de aquellos justos que guardan el pacto, Dios todavía mantiene su misericordia para con la iglesia hasta este día. Es bueno recordar, hermanos. Dije 99 años de edad, 29 años de haber dejado su casa, su hogar, 29 años de tener experiencias y hierros, sabrán. Dios le establece. Y me gusta esa parte. Inclinó su cabeza a la tierra. Abraham. Ahora les puedo preguntar. Hace rato dije que si había duda en Abraham. El inclinar su cabeza era por duda. ¿Fue por duda? No. Porque miraba la grande misericordia de Dios para con él. Estamos a unos días también de venir a inclinar nuestra cabeza. De decir como aquel hijo pródigo, no soy digno de ser llamado que tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero tenme cerca de ti. El pueblo de Israel tiene una promesa abierta por parte de Dios. Sus sentidos se abrirán cuando Cristo venga. Hasta entonces. Pero nuestros sentidos fueron abiertos cuando Cristo murió, para que hoy nosotros podamos recibirle. Y por ello debemos permanecer fieles delante de Dios. ¿Qué dicen? ¿Sí o dicen amén? Segunda de Corintios, aquí estamos en Corintios. Un poco atrás, capítulo 1. Dice el verso 20, porque todas las promesas de Dios son con él. Sí. Pregunta a la iglesia de Dios, ¿han aceptado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Aceptan guardar su ley? ¿Qué pasó? ¿Vivir en sus caminos, en sus ordenanzas? Porque todas las promesas de Dios son confirmadas con él. Sí. Dios no nos forza. Es una decisión nuestra. Es una decisión libre. Aceptarle o rechazarle. Pero ser firmes. Ser firmes en la decisión. No importa lo que tenga que venir. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios vio en Abraham. Una firmeza. Por eso confirmó el pacto. Pacto que nos alcanzó a nosotros. Y luego sigue diciendo, porque todas las promesas de Dios son en el sí, ¿y qué? Y en el amén, por nosotros, a gloria de Dios. Y ahora pregunto, ¿deseamos reinar con Cristo? Amén. Así sea. Porque primero fue, ¿qué cosa, hermanos? Primero fue nuestro sí, y ahora es nuestra esperanza, en la cual nosotros estamos. Y dice, y el que nos confirma con vosotros, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Amados, confirmemos nuestro pacto con Dios. Seamos firmes, seamos fieles. Los tiempos son peligrosos. Los tiempos son adversos. No dejemos que nuestra fe sea destruida por la tibieza. No dejemos que nuestra fe sea destruida por la indiferencia de otros, porque cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestros actos. Porque cada uno de nosotros dijimos sí, y cada uno de nosotros ahora decimos amén. El Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.